buenas noches, ¿cómo les va? Una edición más en directo, en vivo de esta semana. Hoy vamos a ocuparnos en la mayor parte de este programa de nuestra región. Y tenemos un invitado, que es el doctor José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia en la Argentina. Los argentinos tenemos sin duda un defecto, que es estar demasiado... Siempre dije que estamos demasiado lejos del mundo, ¿no? Y que a veces no lo entendemos por estar tan lejos, pero además nos limitamos en nuestra región un poco a los países limítrofes y algo al Perú por los lazos sanmartinianos, aunque eso no es limítrofe. Tal es así que estaba viendo que, por ejemplo, la primera vez que, si bien hubo un acuerdo de reconocimiento mutuo de independencia, además en 1824-25, ya pasaron los 200 años, en la época que existía la Gran Colombia, el Estado que había construido Bolívar con Venezuela, lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, Colombia fue el virreinato de la Nueva Granada, uno de los virreinatos del siglo XVIII, como otro virreinato del Río de la Plata, de los últimos virreinatos, con sede en Bogotá, como el nuestro en Buenos Aires. Recién en la presidencia de Roca fue acreditado un diplomático argentino que en 1882, que estaba acreditado en Colombia y en Venezuela. Pero en general, los argentinos, el norte de nuestra Sudamérica, no le hemos dado la importancia que tiene. Son relaciones bastante más distantes. Sí, y menos con la América Central y, bueno, y con México. Colombia es un país que tiene unas características muy interesantes, porque diría que es donde más se ha votado desde la independencia hasta ahora. En el siglo XX, salvo la dictadura de Rojas, el general Rojas Pinilla, duró 4 años, no tuvo ninguna dictadura, y por supuesto en el siglo XXI. Y en el siglo XIX hubo 3 o 4 golpes de Estado, si no, ya no me falla, pero que duraron poco tiempo. Es decir, no tuvieron un Juan Manuel de Rosas, que estuvo 20 años en el gobierno, un García Moreno, que estuvo 30 y pico años en Ecuador, un Gómez, que también, que se perpetuaba en Venezuela. No, Colombia se votaba, y si bien hubo interrupciones institucionales, no duraban más de un par de años, y se normalizaba rápidamente. Y hay otra cosa que siempre me llamó la atención de Colombia, embajador. La Argentina en las últimas décadas ha tenido unos procesos erráticos. Por ahí tenemos 3 años que parece que crecemos más que China. 9-10%. Y después viene que a los 2 años que bajamos un 7-8%.
Pasamos al antiguo China. Claro.
Y una cosa, yo muchas veces lo he dicho, no sé si lo he comentado contigo, Mario, che, a lo mejor nos convendría ser como Colombia, que no tiene esas tasas de paro, pero todos los años veo que crece. Son tasas que parecen modestas, pero van acumulando, 2.5, 3. Y otra característica, que después de México, es el país con más habitantes de habla hispana, no solo de la región, incluso a la península, a España. Tiene ya casi 54 millones de habitantes, si no me equivoco. México pasa a los 130 y España no llega a los 50, y lo mismo que la Argentina, que le falta un par de millones para alcanzar España, y que las últimas cifras que se está hablando de nacimiento en los últimos años nos hacen tener bastante pesimistas, porque además España lo está compensando con que se ha convertido en un país de inmigración. La Argentina, que hace 60 años tenía más del 20% de su población inmigrante, hoy está en alrededor del 5%, y España ya el 15% de sus habitantes son inmigrantes. Y bueno, lo hemos visto en la selección que nos ganó, que 2 de sus jugadores más importantes son hijos de inmigrantes, incluso el que algunos ya llaman como el posible sucesor de nuestro Messi, que de 19 años, que también es hijo de un inmigrante marroquí y otro de Ghana. Tal vez por eso España sea el único país de la Europa Occidental que crece frecuente a las, comparando las tasas de crecimiento de España con la de Italia, Francia y Alemania, así que a lo mejor el tema de la elección exitosa. Colombia hemos tenido una fuerte inmigración entre el 2010 y el 2020, que en un momento pasó los 110.000, de 17.000 que había antes. Se ven lugares, cafés colombianos y demás, y aunque creo, tengo entendido, embajador, que se han retirado en los últimos años un porcentaje. Yo he conocido por mis temas de salud muchos que vienen a especializarse aquí, especialmente en nefrología, hay muchos estudiantes que hay aquí, que luego se preparan para volver a su país. Y no puedo dejar de olvidar a dos personajes extraordinarios de la cultura colombiana, uno es a Germán Arciniegas, que de chico lo leía en su columna de La Nación y en otra época en la prensa, uno de los grandes académicos de nuestra lengua, y García Márquez, donde desde aquí, de Buenos Aires, salió el gran éxito de 100 años de soledad. Pero bueno, vamos a hablar con el embajador, su visión de lo que está pasando en nuestra región. Hemos tenido una noticia que en Nicaragua, que ya al pueblo de Nicaragua le han anunciado que no se va a votar nunca más. Ni siquiera va a haber ficción de elecciones, como hacía, por ejemplo, Stroessner, el propio Somoza hacía una ficción de elecciones. Ahora no, directamente, se va a ahorrar las ficciones, no se va a votar nunca más. Bueno, es un tema, lástima que se murió García Márquez, a ver qué escribía. Su visión, embajador.
Muchísimas gracias, don Roberto y don Mario, muy honrado de estar aquí en este espacio cultural. Me engrandece mucho el compartir con ustedes. Y bueno, fui tomando nota de los diferentes temas, don Roberto, y voy a tratar de simplificar respuestas o por lo menos la visión en cada uno de ellos. En el tema económico, Colombia constitucionalmente hizo una reforma en 1991, después de tener una constitución bastante constante desde 1886. De 1886 a 1991 mantuvimos una sola constitución, eso es algo, habla bien de una constitución. Y después de un movimiento cívico, en el 91 se instaura una nueva constitución, en donde además participaron no solo liberales y conservadores, que eran los partidos tradicionales, sino también un grupo guerrillero como el M-19, que se había desmovilizado dentro de un proceso de paz. Discutido o no, habían entregado las armas para hacer parte de la vida civil, y se logra una Carta Magna que se caracteriza por ser bastante participativa y garantista en materia de derechos. Se instaura el derecho de tutela o el derecho de amparo, que es un mecanismo de defensa ciudadano, y en materia económica dos hitos claves. Uno desde su inicio, que fue el Banco Central Independiente. En todas las reuniones que he tenido con diplomáticos, con expertos económicos aquí de Argentina y además que invitan de otros países, llegó a la conclusión a algo que de lo que me siento muy orgulloso como colombiano, y es que el Banco Central mantiene en su orden constitucional la independencia y autonomía. La junta directiva está compuesta de 7 miembros y cada presidente solo puede nombrar o cambiar 2 de sus miembros. Está sentado el ministro de Hacienda, entonces de los 7, 2 que cambia el presidente más 1 el ministro de Hacienda, siempre se tendrá solo 3 y los otros 4 de otros gobiernos para mantener esa independencia y autonomía en la definición del costo del dinero y de las tasas de interés, y obviamente de evitar al máximo, no se ha hecho nunca en Colombia desde el 91, préstamos directos al gobierno para financiar el gasto público, que sabemos genera unas inestabilidades y desequilibrios difíciles de corregir. Y el otro componente que también de orden constitucional fue la regla fiscal, esta sí en el 2011, y 20 años después de la Constitución, y ya llevamos 15 años de la regla fiscal, que limita el tamaño de la deuda pública. Sabemos que fue David Ricardo quien mencionaba que la deuda de hoy son los impuestos del mañana, y es de alguna manera a través de la deuda una reforma tributaria por la puerta de atrás. La gente no se percata de que a través del mayor endeudamiento lo que se empeña es el futuro y la obligación de pagar más impuestos. Así que una banca central independiente de la que nos sentimos muy orgullosos, donde todos los presidentes, incluyendo el presidente Petro, que después de 200 años se instaura como el primer presidente de izquierda en Colombia, atacó al Banco Central, pero también lo atacó Uribe, todos lo han atacado. Trump hace poco hizo unos ataques bastante fuertes a Jerome Powell, que era el director de la Reserva Federal Norteamericana, y también hasta con el propio Walsh, que es recientemente nombrado bajo su tutela, le ha casi que advertido que las tasas tienen que ir para abajo, pero los mercados, que son están muy por encima de los presidentes, van definiendo también una agenda en ese aspecto. Así que la independencia del Banco Central, que entiendo es una de las iniciativas del actual gobierno, y creo que debe prosperar.
Una pequeña pregunta, ¿cuáles son, cómo definen las funciones del Banco Central? Porque hay países que lo definen como contra la inflación,
inflación. Sí, ahí pues es que las herramientas que tiene el Banco Central son solo la cantidad de dinero y la tasa de interés. O sea, no le pidan más porque son dos herramientas eminentemente monetarias.
La FED en Estados Unidos tiene además una misión de mantener el empleo o contener el desempleo.
Sí, pero a la larga suena muy lindo en las constituciones y pues de alguna manera es un acicate. Pero
es mediante la tasa.
Pero la herramienta es solo la tasa de interés, de pronto la compra de
pero
bonos
no le
del
puede
tesoro.
Prestar al tesoro.
No le puede prestar al tesoro. O lo puede hacer, sí, con el voto unánime de los codirectores. Entonces ahí, cuando Álvaro Uribe propuso la reelección, esos pequeños grandes cambios generaron incertidumbre sobre la banca central, porque fíjense que ya de los 7 tiene al ministro de Hacienda y 4, en periodos repetidos, 4 miembros, con lo cual tendría 5, pero no lograba el voto unánime. Y no hemos tenido todavía voto unánime de los codirectores para un préstamo de emisión hacia el Ministerio de Hacienda o Crédito Público, que es aquí lo del Ministerio de Economía. Eso nos garantiza unas metas de inflación objetivo de un dígito, que pues, por ejemplo, ahorita está disparada la inflación en Colombia, y les va a sorprender que diga que está disparada, porque está en el 6.20 anual.
¿Cuánto?
6.20 anual, está disparada, está enloquecida, 6.20. Anual. Por eso, pues, frente a los estándares argentinos, donde está el 1.9, ahorita el último mes o dos...
No hay inflación. Pues,
para
nosotros
no hay inflación. Para ustedes eso no es inflación. En cambio, en Colombia sí se despierta un debate enorme y hace que las tasas hayan subido desde 9.5 a 12% hoy día. Sí. ¿No? Con un freno en la economía, porque es así de sencillo. Sí, ¿no?
Razonable, no, 4 o 5 puntos sobre.
Exactamente. Y es un gran patrimonio público el tener esa estabilidad de precios que garantiza una presupuestación empresarial, de los hogares, en materia fiscal, mucho más razonable que cuando hay volatilidades en materia de precios. Entonces, eso respecto a las características económicas de Colombia y que le mantienen también en una senda de crecimiento permanente, en la que nosotros recesión, el término recesión, a nivel internacional son 3 trimestres negativos. Sí. En Colombia nunca hemos tenido 3 trimestres negativos, jamás en la historia. Por tanto, el concepto de recesión en Colombia es crecimientos al 1%. Eso ya es recesión a la colombiana. Y eso es un gran beneficio, sí, que estamos también en ese crecimiento o estancamiento secular que se está observando en todas las economías del mundo, que bueno, podríamos aquí dedicarle bastante tiempo a eso. Así que esa es la característica, una de las características de Colombia, y es de orden constitucional. En materia de democracia, muy bien, don Roberto, el resumen que usted hace, la dictadura de Rojas Pinilla casi que fue una especie de stop entre la pugna violenta entre liberales y conservadores, que se mataban porque si el liberal veía a alguien con un pañuelo azul, lo mataba, y si el conservador veía a alguien con una corbata roja, lo mataba. Era así de difícil la situación, ¿no? Ustedes como dijeron, paremos, dejémosle el poder, entreguemos las llaves a alguien con uniforme, y fue una dictadura bastante blanda, y en donde curiosamente, remato diciendo esto,
blanda, sí,
hizo las grandes obras de Colombia, la avenida El Dorado, cuando el general Rojas Pinilla la hizo, y dijo, pues, una avenida de 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida, eso está gigante, pero qué absurdo, qué cosa tan grandota para efectos de Colombia, y resulta que hoy ya nos quedó pequeña la avenida El Dorado, que es la que va al aeropuerto. Eran obras en su momento faraónicas que hoy apenas dan a lo que es el desarrollo de Bogotá, ¿no?
Ahora dirán, ¿por qué no fueron más grandes?
Claro, sí. Y dejó muchas obras, el hospital militar, el club militar, bueno, muchos bienes públicos que hoy día extrañamos.
Después se reinsertó en el sistema, él se presentó, formó un partido.
El ANAPO.
El ANAPO, sí.
Que, pues, dice la historia que iba ganando en el conteo electoral en aquel año de 1970, y el presidente Carlos Lleras Restrepo apaga la radio, apaga la televisión, manda a todo el mundo a dormir, declara toque de queda, dice todos para la cama, y al otro día ya estaba ganando Pastrana. Que era el pacto entre liberales y conservadores, claro, de turnarse el poder. 4 años tú, 4 años yo, y le tocaba a Pastrana. Se atravesó el general Rojas Pinilla, y pues la historia dice que nos mandaron a dormir, y cuando despertamos, otra era la historia. De ahí nació, eso fue un 19 de abril, por eso nace el movimiento M19, Movimiento 19 de Abril, que es una guerrilla bastante play o bastante cheta, como se dice aquí en Argentina. Carlos Pizarro, León Gómez fue uno de los integrantes, lo asesinaron, era hijo de almirante de la Armada, y muchos otros intelectuales de alto nivel que pertenecían al M19, y que, como lo mencionaba hace unos minutos, hizo parte de la Constitución de 1991.
¿No? Sí, una pregunta, ¿cuál es la llave que termina con el conflicto armado en Colombia?
¿Qué? No, desafortunadamente no ha terminado, Mario. Hubo una desmovilización de una parte de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero, a ver, voy a remontarme un poquito y hablando de historia.
Sí, no, por supuesto.
Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el 48 y esa bronca entre liberales y conservadores, el Bogotazo, que además estaba Fidel Castro en Bogotá, ahí fue, estaba la inauguración de la OEA y por curiosidad estaba Fidel Castro. Hay por ahí teorías que fue Fidel Castro quien lo asesinó. No, hombre, carretas, es basura, pero bueno, desde allá existen las teorías de conspiración. Matan a Gaitán en 1948, la violencia liberal y conservadora continúa y se atraviesa la Revolución Cubana en el 59, que le mete un toque de izquierda a ese choque entre liberales y conservadores. Se desmovilizan los liberales, especialmente en los llanos orientales, con Guadalupe Salcedo. Y una vez desmovilizado a Guadalupe Salcedo, lo terminan matando en la estación de tren. Entonces dice, pues, ¿para qué me desmovilizo y me van a matar? Porque era un acuerdo entre liberales y conservadores que habían sido las oligarquías. Estoy aquí además dando una interpretación histórica un poco reduccionista, pero por las limitaciones de tiempo. Y nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el famoso tiro fijo. Ah, un campesino que la historia dice que pues, le querían matar a sus gallinas y sus marranos, y él dijo, no, primero me matan a mí, se fue para el monte y murió de muerte natural en el Caguán, allá en los llanos orientales, tranquilo y con su toallita de siempre, que hasta el maestro Botero lo pintó en muchas oportunidades con sus características vestimentas. Apareció el EPL, apareció el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que hoy día existe en Colombia y que se basa en la teología de la liberación, donde el cura Camilo Torres, y es una teología político-militar americanista o de América Latina, sí. El cura guerrillero lo llamaban, es más, era profesor de la Universidad Nacional, era el párroco de la Universidad Nacional, la universidad más importante pública de Colombia. Soy egresado de la Facultad de Derecho de esa universidad, de la que me siento muy orgulloso. Se va a la guerrilla y lo matan al mes. Pésimo combatiente. Se le ha hecho, no se vaya. Bueno, es, así terminó. Hoy día el ELN existe, el EPL, el Quintín Lame, que era de indígenas. Se unen a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en los años 80 para tratar de unirse. Hacen el diálogo. Y para resumirles, dicen, no vamos a ir con narcotráfico, solo con extorsión, boleteo, secuestro, ¿no? porque el narcotráfico
una
es
una mirada ética.
Sí, una mirada ética, correcto. Curiosamente, el ELN es el que más se mantiene supuestamente en esa línea, porque se entendía que meterse al narcotráfico, así como aquella escena de Vito Corleone que se niega a entrar al narcotráfico en la película El Padrino, pues terminaban en un camino de no retorno. Sin embargo, se decide entrar al narcotráfico, se pide peaje a los narcotraficantes. Recordemos en esa novela de Pablo Escobar donde se menciona que él patrocina el M-19 para quemar el Palacio de Justicia donde estaban los expedientes de muchos extraditables, y toda esa cultura del narcotráfico subsiste hasta hoy. Así que muy penosamente, como colombiano, tengo que reiterar, don Mario, que hoy existe el ELN y un reducto de las FARC, ya cumpliéndose 10 años de la desmovilización.
¿Y los carteles?
Y los carteles son los que mandan, porque ya se cartelizó el movimiento guerrillero. Es un negocio de narcotráfico. Sí, ya la parte ideológica realmente quedó marginada. No es mucho el discurso que...
De cualquier manera, mejor algunos amigos míos que han ido con frecuencia a Colombia me contaban que habían notado entre el año 2000, por ejemplo, 2001 y 2015, una mejora en la seguridad muy grande, como que hace unos años viajar de Bogotá a Cartagena de Indias en una ruta era arriesgarse.
Las pescas milagrosas.
Sin ningún problema.
Claro, se llamaban las pescas milagrosas. Usted cogía su carro y sabía que de Bogotá a Santa Marta, que era la costa Caribe, de pronto le hacían un peaje y lo pescaban, y de pronto era para el monte, secuestrado, y por centavos, o sea, era una pagar una cuota. Es más, hubo un comandante guerrillero que estableció un impuesto. El que no lo pagara, pues lo pagaba la... Era un paraestado. Eso hoy ya se deformó hacia un negocio en el que, curiosamente, quienes están controlando el narcotráfico, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, son los mexicanos. Ganaron ese pulso. Los mexicanos tienen, pues acaban de condenar a un capo mexicano en la Corte de Nueva York. Recordemos el Chapo Guzmán, este que acaban de condenar al socio de él. Y ahora siguen habiendo narcotraficantes poderosos también en Colombia, pero es algo que se ha irrigado a nivel global. Es una multinacional del crimen con una rapidez militar y una reacción militar superior a la de las fuerzas del orden constitucional. Y eso pues se vuelve una guerra asimétrica difícil de combatir y de solucionar.
Sí, donde tampoco en el, los países consumidores hacen mucho.
No, pues yo nunca he visto el primer alias Mr. Jones o Mr. Smith en Wall Street, sí, sí, cuando es allá donde se buena parte de los capitales
los malos parece que somos los que estamos al sur del río Bravo, pero...
Exactamente, y pues eso es una, un doble rasero. Sí. ¿No? Que pues se ha discutido mucho y que plantea la necesidad pragmática de legalizar la droga, así como se hizo con el licor en su momento contra Al Capone, o claro, después de que Al Capone terminó. Sí. Recordemos que Al Capone terminó preso no por contrabandista de licor, sino por tema de impuestos. ¿No?
Sí, la marihuana ya la han legalizado en muchos estados y no, la verdad es que no, total, se ve nada extraño.
Vaya usted a la calle de Nueva York, vaya a Wall Street y verá que queda más drogado que el que está fumando al frente, porque sí, además sí, es por sí, todas sí, las calles que se meten su porro.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
¿Toto?
Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Miles de millones de dólares.
Seguimos con el embajador de Colombia en la Argentina. El primer embajador, no en esa época, no con el título de embajador, pero decía que el primero que fue allá, la primera presidencia de Roca, fue donde la Argentina salió un poco de la de este sector de Sudamérica, y ahí acreditó en Bogotá y en Caracas a Miguel Cané, el autor de Juvenilla, en 1882. Estuvo un par de días, escribió un libro sobre sus experiencias, la navegación por el Magdalena y por el Orinoco, que bueno, no sé si se consigue en algún viejo, pero se consigue en algún sitio de internet, el que tenga interés en enterarse de lo que contaba Miguel Cané de sus experiencias en la región. Tenemos un comercio superavitario para la Argentina, alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares, altamente superioritario para la Argentina. Y como decían antes, bueno, hubo una presencia mayor de colombianos emigrados aquí. Creo que hay unos 5.000 argentinos, pero hay una fuerte corriente turística. Colombia tenía, al menos que Cartagena de Indias, que era el puerto donde llegaban los galeones en la ruta que después había por vía terrestre, que era el Pacífico, desde ahí a Lima, y de ahí llegaban a Buenos Aires, esas cosas raras que tenía el Imperio Español, que los que vivían en Buenos Aires, en vez de ir por el Atlántico, tenían que hacer todo ese camino, lo cual hacía que las mercaderías fueran 10 veces más caras. Hasta que, bueno, empezaron a liberar este puerto para el comercio. Hay un escrito de Belgrano sobre eso y los problemas del monopolio. Hacían bastantes cosas raras en el Imperio Español. Tal vez por eso, ¿no?, hemos heredado algunas de las macanas nosotros, ¿no? De las que, desde el punto de vista político, como decía antes, Colombia se liberó bastante de esas macanas, a diferencia de otros países de la región. Una de las cosas que me llama la atención, pero parece que es lo que sucede en todo el mundo. Colombia teníamos claro que era los liberales y los conservadores. Yo seguía bastante lo de Colombia, embajador, porque recibía la revista Visión, que durante largos años la dirigió don Alberto Lleras Camargo, que entiendo que fue el que tuvo la idea un dirigente liberal de hacer el acuerdo con los conservadores para Frente terminar Nacional, sí. esos enfrentamientos que violentos que se habían iniciado con el asesinato de Gaitán. A él le sucedió León Valencia, cuya hija o nieta fue candidata ahora.
Paloma Valencia.
Paloma, sí, sí. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Que los liberales y los conservadores se han esfumado.
Como en todo
como
el mundo.
Como ha pasado, sí, en Chile, Perú.
Pasamos a...
Más cerca de...
ha desaparecido un poco esa, llamemos, bipolaridad partidista. Los partidos se han disuelto en extremos. Se adjudica el tema de las redes a ese algoritmo que retroalimenta los sesgos individuales y radicaliza las perspectivas en materia política de los individuos, obligando a que vayamos siendo como parte de un rebaño o contra otro rebaño. Entonces, esa polarización mediática pues hace que también los partidos se tengan que reinventar para tratar de vender su producto, que no es otra cosa que esperanzas de mejorar la vida de la gente, cuando pues de pronto quienes algo eso hemos estudiado economía sabemos que es simplemente una utopía. ¿Sí? Entonces, pero de eso se trata. Fui corredor de bolsa 25 años y también vendía esperanzas, y eso de alguna manera es de lo que viven muchos, y entre esos los la política. Así que desaparecen liberales y conservadores, pero sigue habiendo ese enfrentamiento izquierda-derecha ya con otras vestimentas para efectos de las definiciones de Colombia, donde siempre la derecha, sea liberal o sea conservadora, había predominado.
Uh-huh. Así que ahora estamos en izquierdas y derechas, pero sí, todos dentro del sistema democrático.
Eso es lo importante. Yo creo que la robustez institucional de Colombia se ha puesto a prueba muchas veces, y eso da también tranquilidad para que la inversión extranjera implique un mercado de deuda pública bastante robusto, líquido, profundo, eficiente. Son todos los bancos del mundo, de Oceanía, Europa, Norteamérica, que invierten en nuestra deuda pública local en pesos, y hace que el peso hoy sea una de las monedas más revaluadas del planeta. Mencionaba ahorita en la pausa que pasamos de cerca de 5 mil pesos por dólar a 3.220 el día de hoy o estas últimas semanas. Esa revaluación hace que pues nos pegue la famosa enfermedad holandesa, que pareciera también estar afectando la economía argentina y generando dificultades de competitividad que destruyen empleo, industria y dificultan el desarrollo económico y la generación de bienestar para la mayoría.
Colombia es el estado que más ha recibido la inmigración
venezolana.
Aquí han venido unos 230.000, 240.000 en estos momentos, pero entiendo que en Colombia son millones.
3 millones de venezolanos han pasado desde Táchira a Cúcuta. Y
¿han quedado en Colombia?
De esos 3 millones se han quedado 1.800.000, 1.900.000. Aprovechando pues que hay un sistema de salud robusto y educativo que se subsidia de una manera relativamente eficiente. Y hay que recordar que en los años 70 sucedió lo contrario. En los años 70, recordemos que Venezuela era la Arabia Saudita de América Latina.
Sí, ¿no? Sí, de la Argentina también hubo una fuerte inmigración.
Entonces, recibieron cerca de 3 millones de colombianos en los años 70. Y la frontera Colombia-Venezuela es absolutamente viva. Ahí, entre alguien de Táchira y de Cúcuta, no hay diferencia alguna. O sea, las familias se comparten, no hay... Ahí sí que se vive la gran Colombia que pensaba el libertador Bolívar. Y ese bono demográfico que para algunos, dentro de esos nacionalismos odiosos, representaban como incremento de la delincuencia, terminó generando efectos positivos sobre la economía. Y hoy día ya se han integrado relativamente bien a lo que es el estatus económico colombiano, y esperando ahorita con los cambios que ha habido que se revierta un poco una pujanza a la economía venezolana, a quien Colombia le vendía cerca de 5 mil millones de dólares anuales de hace 10, 15 años en exportaciones, y que hoy no pasa de 300, 400 millones de dólares. Entonces, piense que ante la pérdida de semejante socio, Colombia sobrevivió, Colombia se estabilizó, pudo diversificar sus exportaciones, y una mejora o repotenciación de Venezuela sería algo muy positivo para la economía colombiana.
¿Cuál es el volumen del PBI? ¿Qué tamaño tiene el PBI colombiano?
En términos de dólares, cerca de 380 mil millones de dólares. Okay. ¿Sí? Del 60-70% del Producto Interno Bruto argentino, un ingreso per cápita para los 54 millones de colombianos, sin contar la diáspora, que en el exterior puede fácilmente llegar a los 8 millones, de 7.500 millones de dólares en términos corrientes, y en términos constantes, o el famoso Big Mac, cerca de unos 18 mil dólares frente a los 60 mil de Estados Unidos. Consigue unas diferencias económicas, un coeficiente de Gini muy concentrado. Tenemos diferencias que generan precisamente esa violencia y que muy difícilmente se han podido corregir. Es el país del mundo en que los impuestos poco o nada efecto en materia de distribución tienen.
¿Cómo está la relación con Estados Unidos?
Sí, ha sido nuestro principal socio comercial. Es con quien tenemos superávit, con quien cubrimos el hueco que nos deja Argentina, ¿no? Pero lo importante es que no solo es de lo económico, sino también lo militar. Colombia es una especie de esquina supremamente estratégica. O sea, nosotros tenemos vista al Caribe, al Pacífico, quedamos
que
en la mitad.
Es un estado bioceánico, todo, el único en Sudamérica bioceánico.
Exactamente, pasa, es un hub de comunicaciones, todos los aviones pasan por ahí. Todas las mercancías tienen que de alguna manera, si no es por el canal de Panamá, que fue colombiano, pasar de alguna manera por nuestro país, claro, con Colombia, una gran biodiversidad.
Que recordarlo. ¿Ha dejado resentimiento en Colombia el tema de la esa intervención estadounidense?
Sí, es y muchas otras cosas, pero pues fuimos los responsables.
¿Para
estado,
¿no?, de Panamá?
Sí, sin duda, eso deja resentimientos, pero pues fue culpa también de nosotros. Por un bendito préstamo de 25 millones de dólares terminamos cediendo esa valiosa y estratégica tierra. Recordemos todo lo que le costó al general Torrijos recuperar el canal de Panamá en ese tratado con Jimmy Carter, todo lo que sucedió después con el dictador de
Noriega.
Bueno, ha sido también un sitio estratégico y ahorita el interés de Estados Unidos de tomar el canal de Panamá desconociendo esos tratados Noriega-Carter. Entonces, es una zona súper clave y donde por la hermandad que tenemos con Venezuela y los recursos naturales de ambos países termina siendo supremamente apetecido por las diferentes potencias, incluyendo China, que también ha entrado con pie fuerte en el país.
Sí, usted sabe que el señor Urnequian, el director del Proyecto 2000, él dice que Colombia es el país potencialmente más rico de la región.
Sin duda, nosotros tenemos la mayor cantidad de aves del planeta, la zona de mayor biodiversidad, además de anfibios, en la costa chocuana, la Sierra Nevada de Santa Marta con los mejores pisos térmicos del planeta, tres cordilleras que producen no solo el mejor café del mundo, sino también el mejor cacao del mundo junto con el cacao venezolano, y riquezas en materia petrolera y minera que...
Las esmeraldas de Colombia.
La mejor esmeralda en Colombia, es única, que además también hacía parte de las mafias, ¿sí? Hay un esmeraldero muy famoso que de alguna manera tenía una especie de pacto secreto con Pablo Escobar. Y muchas otras riquezas que en un mundo que pide tierras raras empiezan a ser bastante valoradas por potencias que están ganando esa lucha tecnológica en la que desafortunadamente América Latina está bastante colgada.
Voy a hacer un comentario, no lo tomé a mal, pero da la sensación como que Colombia le ha costado más que otros construir un Estado que ejerza el poder en toda la en todo el territorio.
Sin duda, es que es la geografía colombiana, claro, es geografía bravísima, son tres cordilleras, una en el colegio le enseñan y dicen, oiga, qué felicidad que ustedes tienen tres cordilleras, y cuando ya uno empieza a hacer que carreteras, que túneles, que vías de comunicación, claro, uno dice, qué desgracia, además son cordilleras muy jóvenes, usted hace un túnel en esas montañas y eso es hacer un túnel en gelatina, es supremamente difícil o todo un reto de ingeniería lograr interconectar las diferentes zonas que tiene Colombia. Colombia son múltiples Colombia, está la Colombia
país
costeña.
De más de 1.100.000 kilómetros cuadrados.
Sí, que si estiráramos esa sábana llena de montañas, llegaría a casi el 90% de la extensión de Argentina, pero en el trópico. Y créanme que es peor que Vietnam, se los pongo así siempre. Yo creo que los norteamericanos siempre han tenido de reto como Colombia, de por sí uno de los cursos militares más exigentes es el de Lancero, donde traen militares norteamericanos y de todos los países para entrar a las montañas colombianas y sobrevivir en esa manigua descrita en la vorágine por José Estacio Rivera, que es supremamente densa y difícil de manejar.
Claro, sí. Pero hay que ver, la geografía es un elemento que a veces nos olvidamos, pero que la geografía y la demografía siempre hay que tomar en cuenta cuando pensamos sobre un país, cuando pensamos qué soluciones puede haber, o cuando queremos enterar como ese, así, de conocer otros lugares del mundo, y es un gran condicionante, para bien o para mal, pero bueno, son los desafíos que la política tiene que afrontar.
Es lo que hay, como decía.
Son los desafíos.
Siempre se nos pinta como Suiza, pero tema de ingeniería, las montañas suizas tienen roca, son mucho más fáciles de mantener con un túnel. En Colombia hay vías que sabemos que con una lluvia mediana implican derrumbes, cortando líneas de acceso y canales logísticos para regiones importantes y densamente pobladas del país.
Sí, uno cuando conoce, yo tuve una experiencia, le decía hace un rato que hace 21 años estuve en Bolivia y conocí ahí al presidente Samper, que estaba en la misión de la OEA que fiscalizaba el proceso electoral boliviano. Y bueno, tuve 3 semanas recorriendo territorios, yendo al otro, mis funciones ahí en la OEA, una geografía también, me decía que ahí me di cuenta de las dificultades que tuvo el ejército del norte y del Alto Perú para... Porque es muy fácil decir qué pasó. Cuando uno conoce el territorio, el terreno, comprende... Ahora, hay,
en Bolivia lo que es muy interesante es ver lo mismo que tú señalabas de la frontera, que es una...
Son varias cordilleras que hay que atravesar. Cualquiera,
digamos, pero la integración de gente, de las familias, en cuando vas por el Titicaca arriba, ves que la gente a caballo va el domingo a comer a la casa de los primos que están en Perú. Y vuelve a la tarde. O sea, digamos, la frontera es una línea que está en un mapa.
Imaginaria, total.
Totalmente imaginaria, no hay frontera.
Sí, lo mismo pasa en la frontera
cientos de kilómetros
con Bolivia. Pero además digo, viajar, por ejemplo, de Potosí a La Paz, por vía terrestre, es atravesar varias cordilleras, ¿no? Es que uno dice, ustedes dicen los Andes.
Pues Bolívar atravesó el páramo de Pisba, que es una de las grandes proezas militares para llegar a Boyacá. De lo contrario, no hubiéramos tenido esa batalla que nos dio la libertad. Y a lomo de mula y caballo, que todo el mundo habla del perro como el mejor amigo del hombre, pero yo que soy amante de los caballos y especialmente de los caballos argentinos, es el principal socio que ha tenido la humanidad para expandir la civilización. Más que un amigo, ha sido un socio, un camarada firme el del caballo. Y especialmente aquí en Argentina, donde
el salario bajo.
Sí, además, sí, absolutamente. Ahí está la nobleza del caballo, ¿no?
Sí.
Ustedes tienen caballo de polo con el mejor polista del planeta, como Alfo Cambiazo. Tienen al frente del Hipódromo de Palermo con grandes caballos de carreras. Tienen caballos de deportivos de salto y adiestramiento. Acabo de comprar uno para llevar a Colombia. Para mi hija que le gusta ese deporte, ojalá hubiera sido un deporte más barato. Pero bueno, aquí consigo o se consiguen los mejores caballos.
Hemos tenido un polista de alto handicap con nosotros, colombiano, en Narváez.
Cómo no. Que el polo es mucho más elitista en Colombia que en Argentina. Hablaba con el intendente de Luján y me decía que ahí hay 76 canchas de polo. Y el Pilar dice que también me decía alguien, no se escandalice, en Pilar hay como 100. Y yo, ¿cómo así? Esa es una de las bellezas de Argentina y la extensión que tienen. En Colombia, en toda Colombia, yo creo que no pasan de 5 canchas de polo, calculen. Sin embargo, sigue siendo una pasión de una élite, pero muy, muy atractiva para quienes les gusta el caballo. El caballo criollo que además ustedes tienen el récord con su caballo criollo de ir de Buenos Aires a Nueva York, y entiendo que en Nueva York están disecados esos dos caballos criollos que hicieron.
Están aquí en el Museo de Luján.
Gato y Mancha.
Están disecados.
Dice Gato y Mancha, ahí se conserva. Caballo criollo, sí. Bueno. Y una de las cosas que siempre les llamaba la atención a los europeos que venían en el siglo XIX era ver que cualquiera andaba a caballo, porque claro, en Europa había que ser rico para andar a caballo. Y antes de la Revolución Francesa había que ser noble, un burgués rico tenía prohibido ir a caballo, que esa sociedad de castas estamentales. Entonces venían acá y veían que hasta los mendigos andaban a caballo.
Sí, bueno, pero es el transporte, es la herramienta de transporte.
El Papa Pío IX, que vivió en misión cuando de secretario en el MIN, después de la independencia, cuando trataba el Vaticano, no sé, dice, pero ahí andan todos a caballo, no nadie camina.
Una pregunta, ¿cómo? Bueno, quedan nada, minutos nomás.
Tenemos 5 minutos.
¿Cómo ves con toda esta diversidad, extensión geográfica, diversos estilos, culturas, mucho corte geográfico que dificulta? ¿Cómo ves el proceso de integración de los países de América del Sur?
Yo creo que deberíamos empezar por hacer una especie de psicoanálisis colectivo. Más aquí en Buenos Aires, donde el psicoanálisis ha pesado mucho más. La residencia de la Embajada de Colombia es de un hermano de Pastrana, que era el psicoanalista de Amarita de Fortabat, la reina del cemento. Y aquí el psicoanálisis siempre me ha llamado la atención. Uno en Colombia dice Jack Lacan, y dicen, ¿y ese que juega? ¿Es centro delantero, defensor o qué? Aquí Jack Lacan, pues es Jack Lacan, ¿no? Es más freudiano que Freud. Y yo admiro muchísimo eso. ¿Y por qué la respuesta? Porque creo que el tema de los egos y la no administración de los mismos hace que un continente muy parecido con los mismos problemas, con el mismo lenguaje, esté tan atrasado en materia de integración. Los felicito a ustedes que ahorita Mercosur firmó con la Unión Europea, después de 25 años de negociación, un tratado. Colombia quiere entrar hacia Mercosur, y es el tema, insisto, de los egos, que termina también basándose en intereses comerciales o particulares, donde hay ciertas clases sociales que se resisten a perder ciertos privilegios. Sí. Y en la integración se pierden privilegios, eso no hay nada que hacer. Y es urgente esa hermandad entre los pueblos, que además, valga decir, la observo mucho en los agregados militares. En la Embajada de Colombia hacen parte de la misión Agregaduría Militar y de Policía, y en cada reunión, en cada evento, en cada colaboración, les veo una fraternidad que a veces no observo ni entre empresarios ni entre políticos, que yo digo, oiga, ojalá copiáramos de los militares y de los policías esa hermandad tan especial. Yo creo que psicoanálisis, y que de pronto esa hermandad de las fuerzas, que son los que le ponen en últimas el pecho a los problemas de orden público, puede borrar esas fronteras, que además ellos saben que así como el crimen no tiene fronteras, tampoco la defensa tampoco, contra ese crimen.
Sí, hay problemas comunes. Yo integro, soy la comisión directiva del Instituto de Historia Militar, y el año pasado ya hemos empezado a trabajar junto con la Academia de Historia Militar de Colombia.
Qué bueno.
Así que estamos en... Estas cosas se están haciendo a esos niveles, más allá de...
Nosotros no nos damos cuenta de la riqueza enorme que es la misma lengua, tener la misma lengua.
Total, es que hablar... Es
impresionante.
Sí, sí, sí. Ahora, desde el lunfardo, que además me encantan muchas palabras del lunfardo, pero uno se entiende como un argentino y se da cuenta que el lenguaje es muy parecido, hasta manifiesta.
Es muy cómodo.
Sí, sí,
es muy cómodo.
Entonces, creo que esa es una deuda que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, y es fundamental que bajemos un poco el ego para empezar a hablar de una verdadera integración económica en lo cultural. Pues la gran fraternidad que han tenido en ese boom latinoamericano, Sábato, Borges, Márquez, García Márquez, Mutis, bueno, hay unos
se da cuenta,
Asturias, cómo sí pueden tener ese relacionamiento cultural desligado de esos egos que también necesitamos en el frente político. Hasta en lo empresarial yo noto mucha más camaradería que en el frente político. Entonces esas fronteras, que son en últimas políticas, porque hasta ni los empresarios tienen fronteras, les interesa mover mercancía, ahí el deponer esos egos serviría muchísimo para avanzar enormemente en una necesaria y urgida integración latinoamericana.
Sí, es la única manera de sobrevivir en este mundo tan competitivo y donde están los grandotes. Fue muy interesante en ese sentido el primer ministro de Canadá cuando habló de la del pacto de los estados medianos, ¿no?
Sí, así es, exactamente. Sí.
Como para poder sobrevivir frente a los grandes. Bueno, embajador, por nosotros
ya
seguiríamos una hora hablando, más, pero usted creo que tiene que irse.
Sí, bueno, de pronto el último tema pues que lo habíamos abordado y don Roberto dio como sus pinceladas, fue el tema cultural. O sea, yo creo que en ese frente, fíjense cómo la música, desde Gardel, que es, hay dudas de dónde nació, si en Toulouse, si en Uruguay, si en Argentina, pero no de dónde murió, desafortunadamente. Y donde una ciudad como Manizales y Medellín son más gardelianas o igual de gardelianas que Buenos Aires. Eso nos llena mucho
de orgullo. Medellín murió Carlos Gardel.
Exacto, cuando iba saliendo su avión. En materia musical actual, pues Shakira, la cumbia, a mí me ha llamado la atención aquí como los boliches, que es lo que llaman aquí como los sitios de la rumba nuestra, es cumbia, y uno, en Colombia créanme que no escuchamos cumbia, aquí se ha enriquecido mucho más la cumbia de lo que ha sido un enriquecimiento básico en Colombia. Nosotros nos quedamos con lo básico, ustedes la han potenciado, lo que ustedes llaman dulce de leche, nosotros lo llamamos arequipe. También tenemos las empanadas, no tan jugosas y grandotas como Argentina, pero nuestras propias empanadas de pipián, que León Valencia las pedía en su avión presidencial desde Popayán para Bogotá, porque le encantaban las empanaditas de pipián, y así muchos, los mismos caballos, que es el caballo de paso, creo yo, colombiano, mientras ustedes tienen una diversidad mucho mayor. Entonces son tantas las cosas que nos unen que verdaderamente es en muchos niveles ya estamos integrados, faltan esos niveles un poco más formales y de fronteras que de pronto sí deberíamos explorar con menos ego, insisto. Yo creo que
es muy importante el punto del ego, es un tema muy importante,
muy complicado, y está en el centro de todo a veces en lo político, ¿no? Por eso psicoanálisis, para tratar de entendernos mutuamente, un psicoanálisis social y obviamente político, para que depongamos esos egos y podamos hablar en próximos años de una verdadera integración latinoamericana.
Esperemos que así sea.
Bien.
Muchas gracias, embajador.
A ustedes de verdad un honor estar acá.
No, gracias, ¿eh? Muchas gracias por
venir. Hacemos un corte y enseguida después hacemos el cierre. Bueno, nos quedan pocos minutos. Creo que podemos hablar un poco de lo que pasó el domingo, ¿no? ¿No?
Hace falta.
Pero yo soy de la generación del primer mundial que me acuerdo, del 50, tenía que decir, no me acuerdo, del 54. ¿Y qué me acuerdo? Que no participábamos. No fuimos el 50, el 54. Entonces escuchábamos por radio que jugaba Uruguay con Hungría, bla, bla. Que se terminó terminando cuarto. Me acuerdo, tenía ya, era grande, no sé, con el Mundial de Suecia, el 6-2, o sea, uno. En esa época el presidente de la AFA, el doctor Colombo, salió desde Seiza diciendo volveremos con la Copa. Y volvimos con una derrota de 3-1 con Alemania Oriental y de 6-1 con Checoslovaquia y un triunfo contra Irlanda del Norte, que nunca más jugó un Mundial. Así que, y después en Chile, que parecía que fue mejor, y ya no pasamos de la primera ronda, y el 66 pasamos y a la siguiente, bueno, y lo mismo fue, y el 70 no nos clasificamos.
Yo me acuerdo, de que me acuerdo es el 66, famoso episodio de Ratín.
66. Bueno, yo ya había sufrido frustraciones, 74 tampoco, hasta que vino el 78. Claro, el 82 ya, la primera, por eso le pasa a los campeones. A ver, por ejemplo, España fue campeón en el 2010 y en el 14 en la primera ronda lo eliminaron. Así que también hay que destacar eso, que en el 86, cuando fuimos campeones, no en nuestra casa, sino en México, en el 90 salimos subcampeones y no fuimos eliminados en la primera ronda, salimos subidos. Y ahora también.
Hoy leí algo que me pareció una muy buena observación. El periodista escribía que Argentina está obligada a replantearse todo el tema tema selección, porque en los últimos 12 mundiales, en 10 tuvo en una época a Maradona y en otra época a Messi. Estos dos genios están desaparecidos, claro. Ya está. Entonces, ¿cómo haces ahora para replantear un equipo que tiene que ser más balanceado?
Claro, porque la duda que queda es si este jovencito de 39 años, que todos sus colegas de su época, la única relación con el fútbol que tienen es ser comentaristas de fútbol, si no hubiera estado, si Messi hubiera dicho, no juego este mundial, si hubiéramos llegado a esta etapa.
Y, bueno, creo que no
lo sabemos, historia contrafáctica, sí, pero
Parecía que no, por el rol que tuvo en los
tuvo momentos. En algunos momentos que decidió los tiros libres, eso, y las asistencias
muy importante.
Que dio. Entonces eso es lo que se ve replantear evidentemente la selección y hacernos la idea de que empezamos un nuevo ciclo.
¿Leíste todas las teorías conspiranoicas?
Sí, que los presionaban, que no podíamos ganar, que todo eso. Pero a ver,
hay algunas creativas, ¿eh?
Hay creativas. Lo que pasa, nos hemos engolosinado, creíamos después. Yo creo que al principio no se tenía mucha fe, mucha gente, pero a medida que estábamos llegando, ya creíamos que venía con la copa. Yo personalmente, cuando empezó esto, dije, yo creo que estemos los cuatro primeros, ya está, nunca bajemos de los cuatro primeros. Así que para mí es un campeonato, por supuesto que hubiera querido que ganaran, pero. Y estuvimos ahí, porque a los últimos minutos hubo un par de jugadas que podían haber entrado.
¿Qué fue cuando apareció Messi de vuelta?
Después ir a los penales.
Cuando apareció Messi de vuelta a jugar.
Apareció Messi a jugar. De ahí será tarea conspirativa. Bueno, está el tema, ¿viste? ¿Por qué
me hubiera encantado ganar, por supuesto. Sí. Pero no hubiera sido justo ganar por penales. Sí,
eso es evidente que no. En general había esa sensación. De Y también hay que decir, guste o no, hay otros componentes, no digo que hayan perjudicado a la selección, pero sí a la imagen que se ha hecho de la Argentina. Ciertas actitudes de nuestra política exterior ha hecho que gran parte del mundo esté en contra. Esto de creer que todo el mundo pasa por el señor Trump, y posición de Tancho,
de todas las críticas que leí, hay una que me pareció tan ridícula. Argentina es un país racista porque no tiene negros en la selección de fútbol.
Una cosa tan ridícula. Sí, eso ya fue antes, ya en el Washington Post hace un año, con esas estupideces. Digo, porque no hay...
Absolutamente idiota.
Mira, yo ayer, que me tocó como presidente del Club Francés, etcétera, de la Fiesta Patria, en mi discurso señalé que este país, que San Martín había elegido el modelo de Napoleón, que era el del mérito, a diferencia del ejército español que se compraba los ascensos. O tenías que ser hijo de un duque y te ascendían, aunque fueras un inútil. Este país, que se formó en regimientos con libertos, con esclavos, varios de ellos, por mérito, fueron oficiales y dos o tres llegaron a coroneles. Y eran negros africanos o hijos de esclavos negros africanos, y llegaron a coroneles. En el ejército nuestro, el ejército de los Andes. Uno de ellos, más famoso, Barcala, en Mendoza está lleno de cárcel, que después lo mató el fraile Aldao por un tema de las guerras civiles. Facundo Quiroga lo respetó. Estaba en las tropas de la Madrid, en la Ciudadela. Facundo Quiroga tenía una gran cualidad. A todos los que habían peleado en el ejército de los Andes, cuando después estaban en el ejército, en la guerra civil, en el enemigo del ejército unitario, siempre los respetó. No. Le salvaba la vida. Y le salvó la vida y dijo, cuídese de Aldao, que ese no se la va a respetar, cuando lo liberó ahí en Tucumán.
Y bueno, lo liquidó Aldao.
Sí, pero era... Este país tuvo coroneles negros en 1818, 1819, así que tratarnos de racistas es realmente una estupidez. Bueno, el problema es que esa población se fue mezclando. No distinguieron, lógico, pero por eso no hay negros en la selección. Posiblemente dentro de 20 años, porque África es el único país que no baja la natalidad, así que en cualquier momento empiezan a cruzar las balsas para acá. Eso va a ser inevitable.
Pero, yo me quedé pensando, digo... La verdad que si recorren todos los clubes de fútbol de la Argentina, posiblemente no encuentren ningún negro jugando. Sí. O habrá uno a lo mejor en algún lugar, porque por eso no hay población negra.
Es que no la hay la población, son muy poquitos. El otro país que no tiene negros, por ejemplo, es Bolivia.
No.
Y ahí van muchos, para las minas de Potosí. Yo estuve en Potosí, cuando fui observador de la OEA. ¿Qué pasaba? ¿Sabés cuánto vivían los negros en Potosí? El promedio... trabajando en la Casa de la Moneda, haciendo moviendo los tapiches, 6 meses, por eso no hay negros. Por acá no tuvimos economía de plantación.
No.
Entonces, eso no. Es lo que yo, sí, vinieron, pues no la cantidad que tuvo Brasil, que era la economía de los cafetales, de los azucareros, del cacao. Las islas, eso, simplemente. Bueno, estamos llegando. Bueno, será hasta el próximo martes, un programa distinto esta vez. El próximo martes lo vamos a tener... a Jesús Rodríguez. Ya, la vez pasada lo tuvimos a Jorge Argüello. Yo le dije que lo había invitado, entre otras cosas, aparte de ser amigo, porque tenía una cualidad. Era de los pocos políticos que podíamos decir que estudió, que trató de capacitarse, que no solamente se limitaba a la disputa del poder. Y por eso lo he invitado ahora a Jesús Rodríguez, que diría que en el radicalismo es una personalidad parecida a Jorge Argüello, un hombre estudioso que trata de aprender todos los días qué es lo que debe ser a los que se dedican a esa actividad que fue definida como un noble, pero hoy desprestigiada, y la verdad que con mucha razón de que esté desprestigiada. Hasta el martes.
Hasta el martes.